Si se derrama un cubo de agua sobre una superficie plana, la reacción más lógica es esperar un desastre inmediato. Y claro, si a ese líquido se le añaden acrílicos fluorescentes, azules eléctricos y, no sé, silicona, el resultado suele ser ese cliché hipercinético que inunda los vídeos virales de Internet.
Totalmente. Esa satisfacción visual tan rápida.
Exacto. Es una técnica que se conoce como pouring, o vertido, famosa por su inmediatez, su ruido visual y por ver la materia chocar a toda velocidad. Pero, y aquí viene la pregunta central de hoy, ¿qué ocurre si se intenta congelar ese caos cinético hasta alcanzar la quietud más absoluta?
O sea, quitarle el color y el movimiento a un proceso que básicamente exige explotar.
Eso es. Pues hoy vamos a hacer una inmersión profunda en una obra que, sorprendentemente, desafía toda la física de su propia técnica. Tenemos sobre la mesa un cuadro abstracto titulado Betania, que hemos extraído del libro Trasteo Pintura Artística de Jairo Duque. Para desentrañar todo esto, contamos con dos fuentes principales: la imagen visual de la propia obra y las notas analíticas del autor. Nuestra misión hoy es entender los mecanismos que permiten domar lo indomable.
Y bueno, para lograrlo, primero hay que desechar por completo esa idea preconcebida de que el arte abstracto fluido es solo un accidente estético afortunado. Analizar Betania exige comprender casi la química de los polímeros, la dinámica de fluidos. No estamos ante un paisaje expresionista clásico.
Claro, no es tirar pintura por tirar.
Qué va, qué va. Estamos ante la manipulación calculada de la materia. Se trata de una transición muy deliberada, pasando de la estridencia óptica a una introspección casi molecular.
Vale, pues vamos a desgranar los cimientos de esta obra, porque para entender el resultado visual resulta imprescindible diseccionar el lugar y las condiciones físicas de su nacimiento. Si miramos la ficha técnica, hay datos súper concretos. Hablamos de un formato relativamente pequeño, de unas 10 por 8 pulgadas.
Que al cambio vienen a ser unos 25 por 20 centímetros, más o menos.
Sí, algo así, pequeñito. El material es acrílico de la marca Liquitex, pero ojo con este detalle que es clave. No se vierte sobre la clásica tela de algodón, sino sobre un panel de madera, una tabla totalmente rígida.
Eso cambia las reglas del juego.
Totalmente. Y la fecha es agosto de 2020. No existe ninguna imagen de referencia previa. Es una construcción pura desde cero por parte del autor. Pero bueno, el dato que de verdad requiere toda nuestra atención es la ubicación de la obra. Whittier, California, Estados Unidos. Y a ver, hay que subrayar de forma muy explícita que Whittier no es la musa del cuadro.
Claro, no es que estuviera mirando un atardecer en Whittier.
Exacto. No es un paisaje que el pintor estuviera observando para inspirarse en absoluto. Whittier es, literalmente, el lugar exacto donde se asienta su estudio-taller. Es el entorno físico de trabajo.
Y fíjate, identificar el estudio-taller elimina de un plumazo cualquier noción romántica del artista pintando al aire libre con su boina. Lo fascinante aquí es que un taller de estas características funciona realmente como un laboratorio de ensayo científico.
Un laboratorio muy controlado, ¿no?
Eso es. Al trabajar con fluidos, las variables externas importan muchísimo. Cosas como la temperatura ambiente del sur de California, la humedad relativa del taller en ese momento, o incluso la nivelación milimétrica de la mesa de trabajo alteran el comportamiento del acrílico. El estudio-taller es en definitiva una incubadora controlada.
Vale, pero espera, porque aquí es donde a mí me surge una fricción lógica importante. Se asume que el taller ofrece control, pero estamos hablando de agua, de medios de vertido y de pintura acrílica, o sea, líquidos. Y da igual lo nivelada que esté la mesa en ese estudio-taller, la física más básica dicta que un líquido busca su propia expansión.
Busca el caos y el desorden por naturaleza, sí.
Claro. Entonces, por mucho que se intente limitar el flujo, mi pregunta es, ¿cómo se consigue encadenar un charco de pintura sobre una superficie tan pequeña sin que acabe desbordándose por los bordes y arruinando la composición?
Pues la respuesta reside en el soporte que mencionabas justo antes, la tabla de madera. El autor señala en sus notas de forma muy clara que la elección de este material fue el factor decisivo. Quienes conocen la técnica del pouring saben que normalmente se utiliza un lienzo de tela montado sobre un bastidor de madera.
Sí, el típico lienzo de pintor.
Exacto. Pero la tela, por muy bien tensada que esté, siempre tiene cierta elasticidad, ¿verdad? Entonces, al recibir el peso del agua y los polímeros de golpe, el lienzo cede microscópicamente en el centro. Crea una especie de cuenca invisible.
Ah, claro, forma una especie de piscina microscópica que obliga a los líquidos a resbalar y mezclarse hacia el centro por pura fuerza de la gravedad.
Así es. Esa pequeña concavidad artificial acelera el movimiento de los fluidos y fomenta esas explosiones caóticas de pigmento que solemos ver. Pero claro, una tabla de madera gruesa no cede en absoluto. Mantiene una tensión superficial completamente plana e implacable.
O sea que le quita esa gravedad artificial del lienzo hundido.
Exactamente. Al eliminar esa gravedad, la pintura ya no resbala libremente. Tiene que luchar contra su propia viscosidad y, sobre todo, contra la fricción de la madera pura para poder avanzar. Es un freno físico radical. Cambia la velocidad del proceso de una forma drástica.
Freno físico, la formación de las famosas células, esos círculos que parecen estructuras celulares que suelen emerger en el acrílico vertido, tiene que alterarse por completo, ¿no?
Se altera muchísimo, sí.
Porque normalmente esas células revientan hacia la superficie con mucha fuerza al usar aceites de silicona que repelen el agua violentamente. Pero al observar la imagen de Betania, yo veo que esas estructuras no transmiten ninguna violencia. De hecho, el propio autor las describe en sus notas como formas que permanecen suspendidas como en una especie de, digamos, pausa.
Sí, una contención absoluta. Para que esas células queden en suspensión sin llegar a estallar, entra en juego un concepto que en dinámica de fluidos se conoce como inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Suena muy técnico, pero ocurre simplemente cuando un fluido de mayor densidad penetra en uno de menor densidad.
Vale, o sea, los colores pesados contra los ligeros.
Exacto. Al ralentizar el desplazamiento sobre esa tabla rígida que decíamos, los pigmentos más pesados se hunden muy lentamente y los más ligeros logran subir a la superficie sin generar turbulencias bruscas. No hay un choque agresivo entre ellos, sino más bien una permeabilidad controlada.
Fíjate, al hablar de esa lentitud tan extrema y de los pigmentos hundiéndose y emergiendo sin chocar, la verdad es que resulta tentador usar una analogía con la geología. Si el vertido tradicional en lienzo es, no sé, la erupción inmediata de un volcán con el magma arrasándolo todo, lo que ocurre en Betania parece más bien la formación lenta de un cañón geológico.
Esa es una imagen buenísima.
¿Verdad? Y además, las notas del autor apoyan esta idea porque diferencian su técnica argumentando que construye la obra mediante la sedimentación. Él evita deliberadamente el choque. Es pura acumulación de estratos, poco a poco.
Bueno, la analogía de la sedimentación geológica resulta muy, muy ilustrativa para entender esa acumulación visual. Pero, a ver, requiere un matiz importante desde el punto de vista puramente físico.
A ver, cuéntame.
La geología real opera a lo largo de millones de años, donde los minerales tienen un tiempo infinito para asentarse. Pero aquí, el polímero del acrílico Liquitex está formulado químicamente para secarse y entrelazarse a nivel molecular en cuestión de horas, a lo sumo un par de días.
Ah, claro. El tiempo corre en su contra.
Efectivamente. La verdadera tensión de esta obra radica en obligar a la materia, que es pintura de secado rápido, a simular un comportamiento geológico dentro de una ventana temporal tremendamente comprimida.
Esa fricción entre el tiempo real de secado y el aspecto milenario de la obra es fascinante, la verdad. Y visualmente, esa tensión queda muy patente. Si miras el cuadro, es como si hubiera un campo de batalla en la superficie. Al examinar los detalles, se perciben zonas donde las formas obedecen a esa sedimentación.
Sí, se ven zonas muy estructuradas.
Exacto, se organizan en agrupaciones que parecen casi florales o celulares, con bordes superdelimitados y muy ordenados. Sin embargo, a escasos milímetros en el mismo panel, esas mismas estructuras parecen rendirse por completo, deshaciéndose en un caos borroso y totalmente disgregado.
Es que es la representación gráfica perfecta del límite entre el orden y la disolución. El propio Jairo Duque, que por cierto adopta una perspectiva muy autocrítica en sus notas, admite que él percibe esa tensión de forma constante mientras trabaja. La pintura se estabiliza justo en la frontera térmica y química, dudando entre mantener una estructura reconocible o colapsar de nuevo y convertirse en un simple charco amorfo de agua teñida.
Ya, y eso cambia totalmente la forma de valorar la obra. Ya no se trata de buscar la belleza en el control absoluto que te da el taller de Whittier, ni tampoco en la anarquía total del líquido. La belleza está en ese momento exacto en que la pintura duda entre organizarse o destruirse a sí misma.
En ese punto de equilibrio tan precario.
Pero bueno, si el comportamiento físico de los fluidos ya aporta toda esta complejidad, creo que hay que abordar la decisión más extrema del artista en esta pieza, la elección cromática. Ya hemos analizado cómo se mueve la materia física, pero lo que realmente desconcierta al ver Betania es su paleta de colores. O bueno, para ser más precisos, su carencia casi total de ellos.
Pues sí. El abandono del color saturado aquí es una declaración de intenciones súper contundente. El autor explica que optó de manera totalmente voluntaria por un registro casi monocromático. Y hay que entender que eliminar los pigmentos vibrantes en una técnica que históricamente depende de ellos para generar interés visual rápido...
Es tirarse a la piscina, vaya.
Totalmente. Es un riesgo estructural enorme. Te quedas sin tu herramienta principal de atracción.
Si cualquiera se acerca a la imagen del cuadro, la superficie parece dominada por placas tectónicas de grafito, antracita y, no sé, un sinfín de grises ceniza muy apagados. Pero, y aquí es donde el ojo humano debe afinar mucho la percepción, la ausencia de color no es 100% absoluta.
No, siempre queda algún rastro.
Sinuaciones pequeñísimas de tonos ocres y unos rosados extremadamente pálidos. No lideran la composición en absoluto, sino que actúan como rastros, como si estuvieran arrinconados en los bordes de esas células que decíamos antes. Para buscar un símil que explique cómo funcionan mecánicamente estos tonos cálidos, yo creo que habría que pensar en unas ruinas arquitectónicas.
A ver, ¿en qué sentido?
Pues si imaginamos una ciudad moderna, súper gris, llena de asfalto y hormigón, que ha sido construida directamente sobre un antiguo asentamiento romano, el gris lo domina absolutamente todo en la superficie. Pero si buscas en las grietas del pavimento o en los bordes donde el asfalto no ha llegado a fraguar del todo, se asoma el ladrillo rojizo de esa ciudad antigua.
Ah, vale, ya veo por dónde vas.
Ese ladrillo antiguo no ilumina la calle ni define la arquitectura actual, obviamente. Pero su presencia subterránea atrae la mirada de una manera casi irremediable. Te obliga a investigar qué hay debajo. Pues esos tonos cálidos en el cuadro operan exactamente igual. Son como la estructura antigua asomando por las fracturas de la sedimentación gris.
Pues es un símil muy, muy preciso, porque ilustra de maravilla cómo trabaja nuestra percepción cognitiva, pura y dura. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia de la teoría del color, sabemos que los tonos de alta saturación, los rojos muy brillantes, los amarillos flúor, activan el canal de crominancia del cerebro de forma instantánea.
Generan impacto desde el segundo uno.
Exacto. Provocan un estímulo rapidísimo y muy superficial. Al suprimir toda esa estridencia, el artista fuerza al cerebro de quien mira a utilizar su otro canal, el de luminancia. Y este canal es el encargado de procesar el contraste fino, las texturas y los bordes. En resumen, quitar el color es arrebatarle al espectador la muleta emocional del impacto rápido.
Claro, se elimina el atajo visual. Si colocas un naranja fosforescente en medio del cuadro, generas una emoción vibrante casi por instinto animal. Al apagar la paleta por completo, la técnica entera tiene que justificarse a través del contraste de luces, de las veladuras que se superponen y de esa tensión estructural de la que hablábamos.
Te obliga a trabajar la mirada.
Eso es. La vista ya no se queda anclada cómodamente en un punto brillante, sino que se ve obligada a caminar lentamente, a recorrer cada pequeña fisura del acrílico oscuro.
Y fíjate que esa obligación de recorrer la obra con tanta lentitud es lo que nos revela el verdadero significado de su título, Betania. Cualquiera que escuche el nombre podría suponer que hace referencia a una ubicación geográfica concreta, al igual que Whittier referenciaba el estudio taller real, pero las notas del creador lo desmienten rotundamente. No es un mapa de ningún sitio ni un paisaje literal.
Ya. Según el texto del autor, la palabra Betania dialoga directamente con el concepto de recogimiento. Y a mí me parece una palabra con una carga conceptual inmensa.
Es que el recogimiento alude a un espacio interior que rechaza por completo la estridencia. Es un lugar metafórico que almacena capas de historia, de silencio y de meditación profunda. Al despojar al acrílico de sus propiedades visuales más agresivas, el artista consigue que una técnica caracterizada por el derramamiento caótico y frenético se convierta, de pronto, en la manifestación visual de ese recogimiento.
Resulta súper paradójico, ¿verdad? Se utiliza el pouring, que etimológica y mecánicamente significa verter, fluir, moverse sin descanso, para exigir, al final, la quietud más estricta. Una obra creada mediante pura cinética líquida termina demandando que quien la observa permanezca completamente inmóvil, guardando silencio frente a ella y otorgándole un tiempo prolongado para que las formas monocromáticas revelen su profundidad. El caos físico acaba imponiendo, casi a la fuerza, disciplina meditativa.
Y bueno, esa paradoja confirma el éxito de las metas artísticas que Jairo Duque se plantea a futuro. A través de un ejercicio de autocrítica muy interesante en sus escritos, él reconoce abiertamente que Betania es una pintura exigente, tanto para él como para el espectador.
No busca seducir a la primera de cambio, desde luego.
No, no ofrece respuestas ni recompensas fáciles, pero al mismo tiempo sienta unas bases muy sólidas de su evolución como creador. Su propósito manifiesto a partir de aquí no es perfeccionar el vertido como una simple pirueta mecánica de tallar para subir a Internet. Su gran objetivo es transmutar esa técnica hasta consolidarla como un lenguaje emocional maduro.
Crear un vocabulario propio, donde la densidad del polímero y la tensión contra la madera sean, digamos, las palabras precisas para articular estados de ánimo complejos y no quedarse en meros estímulos visuales vacíos. Es transformar la química pura en un territorio denso y reflexivo.
Exacto, esa es la clave. Es una ambición que, lógicamente, aleja su trabajo del circuito del arte abstracto de consumo rápido, del fast food visual, para adentrarlo en un territorio donde la pintura exige un esfuerzo activo por parte de quien la contempla. Tienes que poner de tu parte.
Totalmente. Y bueno, si trazamos la línea completa de este análisis exhaustivo que hemos hecho hoy, resulta fascinante observar el recorrido completo. Partimos de las condiciones físicas muy reales del estudio taller en Whittier, California. Un entorno súper controlado, donde la elección de una tabla de madera rígida sirvió para frenar en seco la expansión del agua y la pintura. Comprobamos cómo ese freno provocó una sedimentación pausada, creando esa inestabilidad constante entre la formación de estructuras florales y su disolución en el caos absoluto.
Y cómo toda esa batalla microscópica se amplificó al máximo al renunciar valientemente al color saturado, forzando así una lectura monocromática de grises que culmina finalmente en la materialización visual del recogimiento. Es, en definitiva, la evolución clara de un experimento de taller de fluidos a un lenguaje emocional profundo y, como decíamos, muy exigente.
Entender todo este mecanismo subyacente aporta una perspectiva vital. Una que yo creo que trasciende el propio lienzo de madera. Pensemos que la cultura contemporánea en la que vivimos está estructurada alrededor del choque visual y cognitivo. Hay una búsqueda constante, casi enfermiza, de estímulos que impacten de forma rápida y superficial para dar paso inmediatamente al siguiente impacto.
Se prioriza siempre el ruido y la inmediatez frente a la observación estructurada y pausada. Y es una inercia muy difícil de romper hoy en día, porque la lentitud requiere un gasto de energía atencional que rara vez se fomenta en nuestra sociedad.
Por ese motivo, diseccionar los procesos detrás de Betania adquiere tanto valor. Nos demuestra que existe un nivel de complejidad brutal oculto bajo superficies que a simple vista podrían parecernos apagadas o inertes. Las transiciones suaves, los tonos cálidos que se escondan en las grietas del gris y las tensiones estructurales de la pintura no elevan la voz para exigir nuestra atención. Requieren que haya una voluntad consciente de acercarse, de observar con calma y de saber descifrar el silencio.
La paciencia visual desvela capas de información que el impacto rápido jamás será capaz de procesar. Es una habilidad que, como todo, se entrena. Y que acaba modificando la forma de interpretar cualquier entorno complejo al que nos enfrentemos.
Duque nos deja la verdad frente a una reflexión inevitable para culminar el análisis de hoy. Si una finísima capa de polímeros acrílicos sobre un simple rectángulo de madera puede ocultar semejante tensión física, semejante lucha milimétrica entre el caos y la estructura celular, y requiere tantísima quietud para ser desentrañada, cabe preguntarse cuántas dinámicas lentas y silenciosas en nuestro propio entorno o incluso en las personas que nos rodean interpretamos erróneamente como estancamiento o vacío, simplemente porque nuestro ojo se ha acostumbrado a ignorar todo aquello que no llega en forma de explosión y choque.